Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Esperamos que se puedan sentir cómodos. Mi nombre es Marcelo, soy uno de los pastores de la iglesia y en lo que podamos servirte, estamos para eso. Estamos en esta serie que le hemos llamado Sutil Engaño y estamos profundizando en este tema de pecado, ¿no? Y quizás la primera idea que viene a la mente es, yo quiero que me hablen de otra cosa, ¿no? Algo más como motivacional, más como que levante el ánimo. Si no habláramos de pecado, tendríamos que cerrar la Biblia y dedicarnos a dar charlas motivacionales. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, no quiero que de acá salgamos, no sé quién vino el domingo pasado, ¿sí? Bueno, qué bueno que volvieron, ¿ok? Espero que vuelvan el próximo domingo, porque estamos estudiando estos deseos más profundos. Y si tienes, quiero mostrarte un versículo que usamos la semana pasada, la Nueva Traducción Viviente, me encanta cómo traduce Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Y dice, la tentación viene de nuestros propios, ¿qué cosa? Deseos pecaminosos, ¿ok? Que nos seducen y nos arrastran. O sea, hay algo ahí bien sutil y nos empieza a mover, a mover. Es de esos deseos, fíjate, ahora hay una segunda cosa, nacen los actos pecaminosos. Y después, cuando se deja crecer, ¿cuál maleza va creciendo en tu jardín? Da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Eso vendría a ser las consecuencias del pecado. A veces nosotros nos enfocamos solo en las consecuencias. Hay algunos más profundos que dicen, no, yo quiero ir a los actos pecaminosos. Pero a la luz de este versículo, el problema, ¿dónde está? ¿Dónde es la raíz de todo? En los deseos pecaminosos. Entonces los padres de la iglesia dijeron, a ver, ¿con cuáles? ¿Quién lucha con deseos pecaminosos? Que levante la mano. Bueno, los mentirosos también les ama a Dios igual, ¿ok? Todos, ¿estás de acuerdo con eso? Ahora, pregunta, ¿cuáles son esos deseos? No, hombre, la lista no termina más. Entonces, lo que hicieron los padres de la iglesia fue, a ver, y si ponemos como los deseos como tipo, como un río que da lugar a otros ríos. Entonces le llamaron los pecados capitales. De donde viene el concepto capital, viene de, en latín, de caput, de cabeza. La idea era qué son las cosas que podríamos englobar todos esos deseos. Claro, para nosotros cuando nos hablan de pecados capitales, lo primero que viene a nuestra mente es pecados capitales y pecados veniales, ¿no? Y que hay pecado grande. No, no va por ahí. Obviamente esa es una lista simplemente. La idea es ir por cada uno de esos deseos pecaminosos. No es el acto en sí, es el deseo más profundo. Hablamos de orgullo la semana pasada y todos nos fuimos diciendo, sí, somos un orgulloso, soy orgulloso, perdóname, Señor, ¿no? Bueno, no es la idea que cada domingo salgas así, ¿ok? Déjame terminar, tranquilo. No va a ser cómodo el tema de hoy. Te anticipo el del próximo domingo, spoiler, vamos a hablar de la ira. No te enojes, ¿ok? Espero que vengas. Pero vamos a ir ahí, al deseo. Dice Proverbios capítulo 27, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Hoy vamos a hablar de la envidia. Y la envidia es un deseo pecaminoso bastante complejo. Y este de sutil engaño es porque se disfraza, muta. Cuando hablamos de envidia, quizás lo primero que tendríamos que aclarar es hacer algunas distinciones. A veces hablamos de envidia como si fuera una cosa de niños, ¿no? Ay, deja de tener envidia de tu hermano, ¿no? Y pensamos que los adultos no luchamos con la envidia. A ver, avaricia, codicia, envidia, ¿son lo mismo? ¿Cuál sería una distinción? Dando algún ejemplo práctico. ¿Qué sería avaricia? Querer tener más. Pensemos en ropa. ¿Ok? Avaricia sería querer tener, ¿qué cosa? Mucha ropa. Y lo primero que dices, uy, yo tengo mucha. Bueno, sí, pero no tengo tanta como. Sí, con eso nos tranquilizamos, ¿no? ¿Qué sería codicia en el mismo ejemplo? Querer tener, ¿el qué cosa? El que el otro tiene. Pero lo quiero tener porque yo quiero, bueno, la ropa hoy día está muy normalizada, pero vas y te compras el mismo vestido. Ay, amiga, qué coincidencia. No, no fue coincidencia. Fue codicia. Ay, no me di cuenta. ¿Qué, no te diste cuenta? Claro que sí, tú querías el mismo. Bueno, y entonces, ¿envidia qué es? Si no es ni avaricia ni codicia. Si no lo tengo yo, nadie lo va a tener. Pero no puedes ir y romperle el vestido a tu amiga. Bueno, espero que no, ¿no? Entonces, la envidia empieza a mutar. ¿Y sabes cómo sale por nuestra boca? Igual se ve feo en ella, ¿no? No se ve bien. ¡Qué ridícula! Sale como crítica, como chisme, como murmuración. La envidia, de alguna manera, lo podríamos definir así. Es vivir, hoy día vamos a ir por capas, ¿ok? Vamos a hacer varias capas hasta llegar al corazón de la envidia. Es profundo. Por eso un viaje lleno de esperanza. Porque donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia de Dios. Y con eso quiero terminar en esta tarde. La envidia es, de alguna manera, la envidia vive siempre en el lado negativo de la vida. Envidia es esa sensación que te corrompe por dentro. ¿Viste algo que alguien tiene? Y no me refiero a cosas materiales. A veces envidiamos una situación sentimental. A veces envidiamos familia, matrimonio, cosas materiales, apariencia física. Y podríamos hacer una lista enorme de cosas que envidiamos. La envidia, de alguna manera, siempre es abonada por la comparación. La envidia surge siempre de la comparación. Tú no tienes envidia del aire o de la pared, no. Es que me molesta que fulanito de tal tenga lo que yo no tengo. Entonces, de alguna manera, la envidia, es imposible que haya envidia sin comparación. La realidad es que todos nosotros nos comparamos. La envidia es esa sensación de decepción porque las cosas no son como me gustaría. Por eso digo que la envidia es vivir del lado negativo de la vida. Entonces, volviendo al ejemplo tonto del vestido o de lo que sea, ¿qué surge como acto pecaminoso de la envidia? Murmuración, chisme, se le ve horrible, ¿no? ¡Qué ridícula! Envidias la apariencia física de ese hombre que va a la iglesia y tiene más años que tú. Entonces, como lo envidio, ¿qué digo? Igual que debe estar adolorido. Yo por eso no voy al gimnasio. Qué ridículo, pierde su tiempo. Yo soy feliz así como estoy. Pero en lo profundo, envidio lo que él tiene. Y lo que sea. Entonces surge chisme, celos, murmuración, comentarios innecesarios. Ay, qué ridículo. Pero nadie te preguntó la opinión. Pero tenía que decir algo. La envidia hace que luchemos con sentimientos de inferioridad. La envidia hace que miremos con recelo y con menosprecio a los demás. La envidia hace que vivamos en conflicto constante. Estamos en conflicto con otros, con el mundo. Es como, ¿viste esas personas que tienen como una nube negra arriba de su cabeza? ¿Y están enojados con la vida? El problema es que no están enojados. Todo lo critican, todo les parece mal, siempre hay algo negativo, siempre algo falta. La envidia hace que la queja se normalice. ¿Conoces personas quejosas? Y no le pegues al que está al lado, ¿ok? Y lo normalizamos. Ah, él es así, ella es así. Pero lo que está alimentando esa queja probablemente sea la envidia. Me vivo quejando de todos y de todo. La envidia me empuja a vivir por encima de mis posibilidades. Y como la envidia tiene que ver con comparación, termino aislándome y se terminan rompiendo relaciones, y las relaciones interpersonales se vuelven conflictivas y llenas de dramas. Déjame presentarte a la envidia esta mañana, esta tarde. Quizás lo podríamos decir así:
La envidia es un cáncer a nuestras relaciones. Es fuerte la analogía. Y lo hago con cuidado. Puede que haya personas que hayan padecido o tengan un familiar que haya padecido cáncer. Lo hablé con alguien que padeció de cáncer. Y me dice, yo creo que es la analogía más acertada. ¿Y sabes por qué? Porque la envidia crece hacia adentro. La ira, que vamos a hablar la próxima semana, es más evidente, ¿o no? Pero la envidia es como esa maleza que no distingues, pero cuando de repente te descuidaste, ¿y cómo corto todo esto? Pero empezó antes. La envidia no presenta síntomas inicialmente, pero es maligna desde el mismo inicio. Y empieza a avanzar y empieza a corromper el corazón, y la envidia nunca deja nada bueno. Y si la envidia te agarra con tus defensas espirituales bajas, aprovecha la mínima oportunidad. Y no solo destruye tu corazón, ¿sabes qué destruye? Destruye las relaciones alrededor. Porque para que haya envidia tiene que haber una comparación. Por eso decimos que la envidia es ese cáncer a nuestras relaciones. Quiero que veamos tres ejemplos en la escritura que van perfilando, y cada uno de ellos va a ser como una capa para ir más profundo y más profundo hasta llegar al corazón de la envidia. Acompáñame en primer lugar a Génesis capítulo 37. El pasaje es bastante largo, así que voy a intentar resumirlo. Y ya sabes, siempre te doy la misma sugerencia: si no sabes qué hacer esta tarde y estás aburrido después de comer, ¿qué puedes hacer? Pues leer Génesis 37, ¿no? Aquí tienes una buena. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Zilpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Y tú lo primero que dices: ay, yo tuve un hermano como José que siempre andaba hablándole a mi mamá o mi papá, ¿no? Dice: Jacob o Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Y quizás dice: mira, esa es mi historia. Yo me crecí viendo cómo mi papá y mi mamá tenían su favorito o su favorita, y eso me lastimó. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas o de mangas de colores. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron, ¿a qué cosa? A odiarle, y ni siquiera le saludaban. Fíjate, le odiaban y no lo saludaban. Si fuéramos así superficiales y conductuales, le diríamos a los otros, a los hermanos de José: saluda a tu hermano, no lo odies más, y listo, se acabó el problema. En realidad, no saludar y odiar era el fruto ¿de qué cosa? De la envidia. ¿Por qué decimos eso? Te digo, no tengo tiempo para leer todo el capítulo. Josué tiene dos sueños, ¿te acuerdas? Y le decían el soñador. Y en el sueño, él expresaba como que claramente daba a entender que tanto sus padres como sus hermanos iban a estar bajo su autoridad. Y mira, ante eso, los hermanos dicen en el versículo 10, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Y fíjate el versículo 11, sus hermanos le tenían ¿qué cosa? Ah, ahí estaba el problema. Ahora, ¿sabes qué sigue con la historia? Bueno, léela esta tarde. No, te la voy a contar, pero no puedo ver todos los detalles por tiempo. Los hermanos de José se van al campo y están lejos. ¿Y qué hace el papá? Anda a ver a quién. A tus hermanos. Verso 18. Ellos alcanzaron a verlo desde lejos. Antes de que se acercara, tramaron un plan para ¿qué cosa? Matarlo. ¿En la cabeza de quién cabe que un hermano mate a otro hermano? A veces nos quejamos, y es verdad, de la corrupción que hay en este mundo. En Génesis 4, un hermano asesinó a otro hermano, también por envidia. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. vamos a matarlo. El pecado ya era eso. La raíz de eso, ¿dónde había empezado? En la envidia. No hagas cosas malas. No, si eso es verdad que no hay que hacerlo. Pero el problema había pasado en la envidia. La envidia ya había destruido a José en el corazón de sus hermanos. Ellos ya lo habían matado en su corazón. Faltaba simplemente ahora ejecutarlo. Rubén, uno de sus hermanos, dice: no, ¿cómo vamos a hacer eso? Más bien, resumo, démosle una lección, mentámoslo en esta cisterna y que aprenda. Rubén se va. En medio de eso, ven los hermanos que viene un grupo de mercaderes madianitas y dices: vendamos a nuestro hermano. Y lo venden como un esclavo por 20 piezas de plata. Vuelve Rubén y dice: ¿dónde está José? Lo vendimos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le habían quitado qué cosa? Mataron un animalito, ensangrentaron la túnica y la llevaron a su papá. Y mira lo que dice Jacob, el papá, verso 34. Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Y quizás tú dices: bueno, ¿ves? Dios tenía sus propósitos. Hey, lo que Dios haga no es problema nuestro. El tema es que lo que movió a esos hermanos a hacer lo que hicieron fue la envidia que tenían. ¿Sabes? Yo veo acá claramente cómo en los hermanos de José, la envidia destruyó la relación con sus hermanos. La relación con sus hermanos destruida. Quizás lo primero que dices es: todo se hubiera evitado si Jacob no hubiese tenido, ¿qué cosa? A su hijo favorito. Mira cómo justificamos. No me voy a meter ahí ahora o no. Quizás experimentaste cosas así. ¿Y a quién? Y dime que no duele que los papás tengan hijos favoritos. Gracias a Dios tenemos dos, entonces yo tengo mi hija favorita y mi hijo favorito. Con eso ya los que están más complicados son cuando ya hay más de dos, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto es que la envidia, que es un cáncer a nuestras relaciones, destruyó la relación entre hermanos. Y esto no fue cosa de niños. Fue cosa de adultos. Seamos honestos. Todos conocemos hermanos peleándose en el ataúd de papá y mamá porque la herencia fue injusta, ¿sí o no? Todos conocemos casos de hermanos o primos o familiares que nunca más se hablaron. Porque quizás en la primera capa de la envidia hay cierta reacción pecaminosa, o hay una reacción pecaminosa ante cierta sensación de injusticia. Es injusto lo que está pasando. Y claro, como no sale el justiciero, spoiler del próximo domingo, el justiciero toma el cuchillo entre los dientes y quiere salvar al mundo. Lo único que está haciendo es expresando ira. Pero lo que no se expresa hacia afuera, adentro se transforma en envidia y corrompe, destruye. Hermanos que nunca más se hablaron, ¿conoces casos así? Quizás hay alguno presente. Papá que nunca más llamó a su hijo. Hijos que nunca más llamaron a sus padres. Primos que nunca más se hablaron. ¿Qué pasó? Ese es el poder de la envidia. Y creo que el primer paso para desenmascarar eso es decir: sí, es verdad, hay cosas que me molestan, pero nunca es justificación. ¿Para qué? Para la envidia. El tema es que, como crece como un cáncer que no vemos, la envidia te enceguece y terminas matando. O yo jamás haría eso. Bueno, pero lo matamos acá. Pregunta: personal. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Dices, uy, yo soy hijo único, menos mal, ¿no? No, bien, todo bien. Ah, qué bueno. ¿Te alegras cuando a tu hermano o a tu hermana le va bien? Ahí ya no me gusta mucho, ¿no? Bueno, sí, yo, la verdad, qué bueno. Pensemos en un primo de esos que uno tiene por ahí, ¿no? Se casó y tú sigues soltero y dices, está bien, voy a tener que ir a la boda. Se compró su casa y te cuenta en una reunión familiar y tú dices, ay, qué padre, ¿no? Y a los dos segundos, el otro pensamiento que sigue, ¿cuál es? Este condenado ya tiene casa y yo sigo pagando renta. ¿Qué es eso? No lo verbalizamos. Lo pensamos así rápido. Ay, no, no, no. ¿Pero por qué salió? ¿De dónde surgió ese pensamiento? De un corazón envidioso. Y renovó el auto y te lo muestra. Mira, me compró un auto nuevo. Tú, ay, qué bueno. Qué bueno, ¿te alegraste? Sí. Se te olvidó avisarle a tu cara porque no se notó en tu cara, ¿no? Intentamos alegrarnos, pero por dentro es como que, ¿cómo me cala, no? Y de repente ves a ese primo y dices, ¿qué le pasó? Se operó seguro, porque mira cómo está. No, se empezó a cuidar de alimentación. Y lo primero que uno dice, sí, yo prefiero estar así, pero no muerto de hambre, ¿no? Claro, aparte qué ridículo se hace el joven y mira ahora. Y claro, me miro al espejo, canoso, pelado, viejo y gordo, y digo, sí, pero por último no ando dolorido después del gimnasio, ¿no? Claro, no lo digo. Pero ¿sabes qué es eso? Es el diálogo interno de la envidia, que es capaz de destruir relaciones entre hermanos. Por eso la envidia es un cáncer que destruye las relaciones entre hermanos. Qué triste. Qué triste que personas que se criaron juntos pasan los años y ni siquiera se llaman o se hablan. Y tú preguntas, no, yo no tengo nada en contra, si él quiere que me llame. Ese es el sutil engaño de la envidia. Veamos el segundo ejemplo. Primera de Samuel. Acompáñame, Primera de Samuel. ¿Alguien se acuerda de quién hablamos el domingo pasado? De Saúl. Y cuando hablamos de Saúl, vimos que Saúl, ejemplo de orgullo. Adivina de quién vamos a hablar otra vez. De Saúl. No, como que Saúl las tiene todas, ¿eh? No muy distinto a nosotros. Probablemente después de esta serie digas, no hombre, yo lucho con todos. Es una realidad. La idea es que podamos identificarlo de este sutil engaño. Mira lo que pasa con Saúl. Acompáñame a 1 Samuel capítulo 16. Porque para entender qué pasó acá, recién la envidia destruyó la relación entre hermanos. Fíjate lo que pasa aquí. ¿Quién era David para Saúl? David es ungido como rey, siendo un jovencito, solo saben sus papás y sus hermanos. Y David es llevado a la corte de Saúl para calmar el espíritu de Saúl a través de la música. Y mira la opinión que tenía Saúl de David. Verso 21. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl. ¿Quién lo llegó a qué cosa? A apreciar mucho, y lo hizo su escudero. ¿Qué significa en la antigüedad tener a alguien como escudero? Se transforma en tu persona de confianza. O sea, para Saúl, David era alguien de confianza, y que dice el texto que lo llegó a apreciar mucho. Su colaborador, su amigo. Dos capítulos después, acompáñame a capítulo 18. ¿Qué pasa en el medio de 16, capítulo 16 y capítulo 18? Obvio, capítulo 17, ¿no? Pero la historia es que es cuando David vence a, ¿te acuerdas? A Goliat. Estaba ahí este gigante, nadie iba, y este jovencito escudero de Saúl dice, yo voy. Y Saúl dice, tú vas a ir. Bueno, sabes, ganan la batalla. El impacto de lo que implicaba, no tengo tiempo para explicarte, los gigantes en ese tiempo y el impacto que tenía eso en ese mundo en Medio Oriente. Resulta que vuelven. Y claro, Saúl, rey, comandante de las tropas, va adelante con el héroe nacional David. Capítulo 18, versículo 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con qué cosa. ¿Qué pasó entre 16 y 18? No lo apreciaba mucho, no era su escudero. Pero la envidia empezó a crecer cual cáncer en sus relaciones. Y así como es capaz de destruir la relación entre hermanos, aquí es capaz de arruinar la relación con su mismo colaborador, con su amigo. No tengo tiempo. ¿Sabe qué, sí, qué pasa después? Saúl con una lanza se pone loco y le tiraba las lanzas a David. Y no tiraba la lanza para andar jugando a cortarle el pelo, lo quería matar. ¿En qué momento? De apreciar a alguien, de tenerlo como tu persona de confianza, ser tu colaborador íntimo, ahora lo quieres matar. ¿Qué pasó ahí? Mira, si en la primera capa que recién vimos había una sensación desagradable por aparente injusticia, pregunta, ¿la gente rechazaba a Saúl? Queremos a David, no queremos a Saúl. ¿Eso decía la gente? ¿Qué dijo la gente? Fueron a recibir a Saúl y le dijeron: Saúl, gracias por tus miles. Pero a David, gracias por los que. Yo creo que en la segunda capa de la envidia es la reacción pecaminosa hacia la generosidad que no va dirigida a quién. A mí. La gente fue generosa con Saúl y con David. ¿Estás de acuerdo con eso? Le dijeron a Saúl, gracias por tus miles. Y a David le dijeron, gracias por tus. No fue que la gente no fue generosa con Saúl. Es que a Saúl la envidia hizo que él no soportara una generosidad que no iba ¿a dónde? A él. Por eso la envidia es la incapacidad para celebrar los éxitos de otros. Es la incapacidad para alegrarnos con el otro. La envidia impide que celebremos los logros de otros. Un corazón sin envidia hubiese tomado a David, se lo pone a los hombros y vamos, somos equipo. ¡Wow! ¡Qué bueno tener a David de mi lado! ¿O no? Pero no, el cáncer de la envidia ya había invadido el corazón de Saúl. Es increíble leer lo que sigue de la historia. Dos veces David tuvo la ocasión de matar a Saúl y no lo hizo. En una de esas, Saúl le dice, hijo mío, eres tú. Y Saúl llora. Pero lágrimas son insuficientes para arrepentimiento. La envidia ya lo había enceguecido. La envidia se molesta, no por la generosidad. Se molesta por la generosidad que no va hacia mí. Ese es el corazón. Entonces, lo que sale es murmuración, calumnia, chisme, actitud negativa. Nos volvemos hasta agresivos. Pensaba en nosotros y digo, bueno, yo no tengo un David. Pero, ¿cuál sería el sentido o el espacio donde debería haber colaboración. En un matrimonio, ¿o no? ¿Tú piensas que en un matrimonio no hay envidia? Uf, si te contara. Entonces empiezan diálogos internos. O sea, tengo que salir a trabajar, estar todo el día afuera y además hacerme cargo de la cocina de los niños. Y este va simplemente 8 horas a trabajar, viene, se siente, lo único que hace es ver televisión. Qué injusto, ¿no? Claro, jamás se lo diría el esposo a la esposa, ¿no? O la esposa al esposo, cualquiera sea. Pero lo piensa. Y del otro lado, es bueno. ¿Y cuándo se va a poner en mis zapatos? ¿Sabe lo difícil que es enfrentar esto? Bla, bla, bla. Y empieza a haber envidia en un matrimonio. ¿Cómo? Claro que sí. Más de lo que nos gustaría reconocer. En amistades íntimas. Entre amigos. ¿Sabes cuántos amigos por años unidos? Y de repente... y nos volvemos cínicos. No, no sé qué pasó. Sí sabes qué pasó. Fuiste incapaz de celebrar sus éxitos. Incapaces de celebrar los éxitos de otros. Porque la envidia nos carcome. Y te quejas y dices, ¡ay, mi suegro, qué metiche que es! No, te da envidia que los padres de tu esposa se preocupen por ella porque por ti no se preocupa nadie. Eso es envidia. Yo sé que es incómodo. Pero, ¡ay, me duele tanto ver cómo a él o a ella todos se preocupan y... No te duele, nos da envidia, porque no es generosidad que va dirigida a quién, a mí. Por favor, no te vayas todavía, porque si paramos ahora, ¡ay, somos envidiosos!, nos tiramos todos al suelo, ¿no? Donde abundó el pecado, dice Romanos capítulo 5, ha sobreabundado la gracia. He visto amigos donde el cáncer de la envidia de manera silenciosa va ganando lugar en el corazón. Y lo que empieza a ver es queja constante, crítica al cónyuge. La envidia te lleva a rivalizar en vez de colaborar. Y eso pasa en matrimonios, en amigos. Te lleva a rivalizar en vez de colaborar. Salmo 73, el tercer perfil. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí. Porque aquí vamos a ir a la última capa más profunda de la envidia. La envidia destruye la relación con hermanos. La envidia arruina la relación con un colaborador, matrimonio, amigo, lo que sea. Pero mira, Asaf, me encanta porque Asaf es directo. Fíjate cómo empieza. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel y con los puros de corazón. Asaf está reconociendo quién es Dios. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Traducción popular, yo estuve a punto de tirar la toalla. No quería saber más nada con Dios. ¿Por qué? Verso 3. Sentí envidia de los arrogantes. Asaf se pone de pechito. Sí, yo tengo envidia, dice. Al ver la prosperidad de esos malvados. A mí me encanta. Hay personas que son complicadas por demás. No, mi problema es, bla, bla. Tienes envidia, bro. Esa es la realidad. Y no estás enojado ni con la vida, no estás enojado ni con las circunstancias. Estás enojado en lo profundo. ¿Sabes con quién? ¿Viste esa expresión de estar, estoy atorado con alguien? Como que en una relación así como que hay. Yo creo que la envidia con Dios atora nuestra relación con Él. Es como la piedra en el zapato. Entonces Asaf empieza a decir, ellos no tienen ningún problema, ellos hacen esto, bla, bla, y se empieza y se queja, y pero no tienen ningún problema en reconocerlo, claro, es injusto cómo los impíos les va bien y yo, Entonces la generosidad va para todos menos para mí. El problema era el impío para Asaf. Ese era el problema. El problema era José. Se acabó la envidia de los hermanos cuando mataron a José, porque lo mataron en su corazón, pues. No se acabó. ¿Se acabó el problema de la envidia de Saúl cuando David huye de palacio? No, porque el problema estaba en él. El problema era con el impío de Asaf. Fíjate, acá está la clave. Verso 13. En verdad, dice Asaf, después de quejarse, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿Qué está diciendo Asaf? ¿Qué está cuestionando Asaf? ¿Cómo sería un Asaf moderno? Todos tenemos ese amigo, no, ese amigo, ese vecino que sabemos que se dedica a cosas medias turbias, ¿no? Y ahí vive y tú ves que le va bien. Pero justo ese día que no tenías para pagar, que te peleaste con tu esposo o con tu esposa, que tuviste problemas en el trabajo, que no das más, llegas y lo ves pasar en el auto último modelo. ¿Con quién te quejas? ¿Sí o no? ¿Y qué decimos? Todos sabemos que el vecino es narquillo, señor. Y yo trato de vivir una vida santa, trato de hacer esto. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Eso está diciendo Asaf. Fíjate el versículo. ¿Para qué? ¿De qué me sirve mantener mi corazón limpio? ¿Sabes qué hay en la capa más profunda de la envidia? Dudamos del carácter de Dios y cuestionamos su generosidad. Ese es el corazón de la envidia. Y por eso es tan sutil. Nosotros nos quedamos con el acto pecaminoso. No seas envidioso. Sí, Señor. En lo profundo. Lo que está sucediendo es que estamos dudando del carácter de Dios. Eso dice Asaf. Vamos a profundizar en grupos conexión cómo se resuelve este salmo. Por eso siempre decimos, si no estás en un grupo, no es pecado, pero casi. Si eres nuevo, te esperamos ¿cuándo? Mira, es más, ya me voy a meter ahí, espero que no se me olvide. Asaf está atorado con Dios. La envidia hace que su relación con Dios esté mal. Fíjate el versículo 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. La amargura es uno de los síntomas de la envidia. He escuchado un montón de estudios de la amargura. Cuidado con la raíz de amargura que crece profundo. Quítala. Pero, ¿de dónde viene la amargura? Rasquemos más profundo. Muchas veces viene de un corazón controlado y enceguecido. ¿Por qué? Por la envidia. Asaf había olvidado la verdad de Hebreos capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él, ¿qué hace? Recompensa a los que le buscan. Pero Asaf quería la recompensa que él pensaba que necesitaba. Orgullo. Querido mío, mira tu vida. Tienes más de lo que piensas. Y tú dices, no. A veces estamos tan ensimismados que pensamos que nuestros problemas son los más grandes. Y claro, porque son nuestros. De repente escuchar un poquito y mirar un poquito más allá de nosotros. Me estoy quejando de lleno. Estabas muerto. Estabas muerta. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Jesús me dio vida. ¿No es suficiente generosidad esa? Sí, pero yo tengo que llegar a fin de mes. Mira cómo menospreciamos. ¿Te das cuenta? Y sobre eso Él nos da un montón de cosas que no nos damos cuenta que tenemos. Y tenemos más de lo que nos gustaría darnos cuenta. Pero el envidioso siempre va a tener una razón para estar, y lo disfraza de, bueno, duda, lo que tú quieras. Menospreciamos lo que tenemos en la mano. Él nos dio vida. Nos da una familia. Nos da una comunidad. Yo creo que muchas personas evitan estar en grupos, ¿sabes por qué? Porque, no hombre, apenas puedo con mis problemas para escuchar los problemas de otros. Es que yo quiero la generosidad para mí. Pero cuando empiezas a escuchar a otro, te das cuenta que nos quejamos de más. Te das cuenta que Dios ha sido generoso. Pero la mentira más profunda es esa. No, es que a mí no me gustan los... Inténtalo. ¿Cómo vas a celebrar la generosidad de Dios en otros si no compartes con otro? ¿Ves? Esa es la verdad que olvidamos. Mira, rápido, ¿te acuerdas de la parábola de Mateo 20 de los viñadores? Un hombre tenía una viña y dijo, ¿quieres trabajar conmigo? 6 de la mañana, un denario. ¿Estás de acuerdo? 20, mediodía, pop, pop. Y el último trabajó una hora. Y cuando va a pagar, empieza por los últimos. Entonces, le doy un denario. ¿Qué pasó? Los que habían llegado temprano estaban haciendo así. Si este que trabajó una hora le dieron un denario, a mí me van a dar ¿qué? Más. ¿Listo? Un denario. Y entonces, te lo leo rápido. El dueño de la viña le dice, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar conmigo por un denario? Pues sí, tómala y vete. Si quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te dé a ti. Ahora fíjate lo que dice el dueño de la viña. Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Y aquí yo creo que está ese corazón profundo. O te da envidia de que yo sea qué cosa. ¿Sabes qué nos está diciendo Dios desde el cielo? Yo soy un Dios generoso. ¿Por qué tienes envidia de mí? No, yo no tendría envidia. Ah, claro que sí. Claro que sí. Tenemos un Dios tan generoso que le da a todos. Y le da hasta los que en mi criterio no debería darle el Señor. ¿Viste? Es como que quisiera pasarle un papelito a Dios. Dios, es que tú no sabes. Yo te voy a decir, orgullo, ¿no? Yo te voy a decir a quién tienes que ser generoso y a quién no, porque ese no se lo merece. Yo te voy a ayudar, Dios. En el corazón de la envidia nos molestamos con Dios. Dios ha sido generoso. Y esa es la conclusión de Asaf. Yo creo que la maleza de la envidia que empieza a crecer tiene que combatirse con una actitud de gratitud y de celebración. Lo que dice Asaf, verso 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Gratitud. Quiero terminar con algunos desafíos prácticos. A ver, no lo digas en voz alta. ¿Identificaste envidia en tu corazón?
Ay, sí.
Bueno, lo primero que es, bueno, y le damos vuelta y la... ¡Hey! La maleza hay que quitarla ya. Se confiesa, el que encubre sus pecados no prospera, el que se confiesa y se aparta. Y Dios es capaz de librarnos de la esclavitud de la envidia, porque la envidia nos esclaviza. Tú piensas que se trata de que ser menos quejoso. No, la queja es el síntoma. De ser menos crítico, la crítica es el síntoma. ¿Viste? Esas personas, otra vez, que viven como en el lado negativo de la vida, es como que una nube negra está sobre sus cabezas. Eso es envidia. Y lo primero que, el primer paso es reconocerla. Quiero invitarte a un desafío. Si envidias la incapacidad de celebrar la generosidad de Dios en otros, quiero invitarte a un desafío de celebración. ¿Cómo es eso?
Ay, qué bueno que Dios te bendice a ti.
No, eso no. Un desafío de celebración es, por ejemplo, Terminando la reunión, acércate a alguien y dile: hey, hermano, quiero agradecer a Dios por tu vida. Quiero celebrar tu vida. Dale un abrazo, invítale un café, lo que tú quieras. Quizás dice: yo no conozco a nadie, yo vengo, me siento y me voy. Bueno, quizás ese aislamiento social es un síntoma de envidia. Porque hacer comunidad es alegrarme con los éxitos de otros y llorar con las cosas tristes de otros. Es más fácil, créeme. Bueno, las dos son difíciles. Pero alegrarte de manera genuina, ¿cómo nos cuesta? Pero tengamos ese desafío de celebración. Segundo desafío. A ver, levanta tu mano. ¿Quién tiene redes sociales? Levántala. Sean mentirosos, vives en las redes sociales. ¿Qué te haces que no tienes? Siempre está el espiritual que dice: no, yo no tengo. ¿Ok? Eso es del diablo. Bueno, si tienes redes sociales, pregunta. Y me incluyo. Si pasara por acá las cosas que yo publico, ¿de quién tratan? ¿De otros o de mí? La mayoría trata ¿de qué? ¡Todas de mí! ¡Obvio! Y por algo son mis redes. Y si usas ese espacio, en vez de hablar de ti, o en vez de criticar el mundo, celebrar la vida de otro. Pero no por quiero celebrar tu vida porque tú has sido para mí, otra vez el punto de referencia, ¿no? No, celebra la vida de alguien por quien es. ¿A título de qué? A título de nada. Pero, ay, con mi amigo del alma, ya él lo sabe. Anímate a celebrar la vida de alguien que quizás estás empezando a conocer. O quizás has tenido una relación ahí y puede crecer más. Y el tercer desafío, hace años atrás, y lo hemos contado varias veces, éramos varios en la iglesia que no nos conocíamos. Entonces dijimos: hey, si no somos intencionales no va a suceder nada. Entonces pusimos en una cajita nuestro número de teléfono con nuestro apellido. No sé si alguno se acuerda de esa dinámica. La pusimos ahí y tenías que sacar el papelito e invitar a alguien a tu casa. Salió buena. Te diría que en el 90%, hubo un 10% que llegó ofendido después de 2-3 domingos. Nadie me invitó. Yo puse el papelito ahí. ¿Cómo en una iglesia van a pasar esas cosas? ¡Qué desilusión! Y dije: perdón, te vamos a desilusionar. Se ve que alguien no llamó y la persona... Bueno, por eso decidimos nunca más volver a hacerlo. Y estaba tentado de que sí, que no. Pero no, no podemos obligar. Pero sí te quiero animar. ¿Por qué no invitas a alguien a tu casa? ¿Para qué? Para celebrar su vida. Bueno, no tengo plata. Un café y un pan dulce. ¿Cuánto sale? ¿70 pesos? Bueno, no tengo. Un vaso de agua y un pan dulce. 50. Está bien. Como cuando vas a un restaurante. Un vaso de agua simple, por favor. Invítale un vaso de agua. Y que la conversación no se trate de ti. ¡Hey! Quiero conocerte, quiero celebrar tu vida, te he visto. No invites al que ya conoces, no invites con el que conversas cada domingo. Anímate a salir de tu zona de confort y empecemos a hacer una comunidad que celebra al prójimo. Porque, querido, la envidia es un cáncer a nuestras relaciones. Qué triste sería que pasen los años y de repente lo que Dios nos ha permitido tener termine fracturado, destruido, arruinado por la envidia. ¿Por qué no empezar a celebrar y confiar en ese Dios generoso? Y decir: Señor, yo agradezco a ti porque tú eres generoso con mi hermano. Y créeme que naturalmente eso no sale de nuestra boca. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo en nosotros hace una obra que no tiene explicación natural. ¿Te animas a dar ese primer paso? Padre, gracias porque tu palabra nos anima. Claro que no es cómodo, Señor, hablar de pecado. Pero gracias porque tú nos has dado en Cristo y por la obra de tu Espíritu Santo las herramientas para vencer este sutil engaño de estos deseos pecaminosos que nos destruyen. Reconocemos, Señor, que hay más envidia de lo que nos gustaría admitir en nuestro corazón. Pero queremos no solamente confesarla, queremos ir profundo y confiar en tu carácter, descansar en tu generosidad y ser capaces de celebrar a mi hermano y a mi hermana para hacer una comunidad donde la celebración y la gratitud por la vida de otros sea algo que nos caracterice. Con la ayuda de tu Espíritu Santo y el poder de tu gracia, queremos tomar ese desafío. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.